Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora nos vamos hasta Galicia, donde un incendio quema el monte de la localidad de Moaña, en Pontevedra. Las llamas han comenzado esta tarde en una zona de eucaliptos en la parroquia de Meira de Arriba y se acercan peligrosamente a las casas. COPE en Galicia, Patricia Iglesias.
El fuego se declaró poco antes de las 4 de la tarde en el concello pontevedrés de Moaña. No hay por el momento datos sobre la superficie afectada, pero Medio Rural de la Xunta se ha informado de que está cortada la circulación por la autovía do Morrazo entre los kilómetros 5 y 6 por la proximidad de las llamas. 3 aviones, 3 motobombas, 6 brigadas y 2 agentes están desplazados en la zona. Por el momento no hay decretado nivel 2 de alerta, que es el que se establece cuando el fuego se aproxima a las viviendas, aunque en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, ha asegurado que incluso los propios vecinos se han sumado también a los trabajos de extinción para tratar de evitar que el fuego se aproxime a las fincas. El incendio se declaró enfrente de la ciudad de Vigo y el humo es visible desde buena parte de la ría.
Y la superficie de la Tierra ha llegado a alcanzar los 55 grados centígrados durante este verano. Es una temperatura extremadamente alta incluso para esta época del año. Ana Huertas.
La Estación Espacial Internacional ha obtenido imágenes de la superficie terrestre en el sur de Francia, España y norte de África, donde en algunos puntos se han llegado a alcanzar esos 55 grados centígrados en la superficie del suelo, como ocurrió en la mañana del 17 de julio. La temperatura de la superficie terrestre representa lo caliente que se siente el suelo al tacto, y es distinta a la temperatura del aire, incluida en los pronósticos meteorológicos diarios, que representan lo caliente que está el aire sobre el suelo. Unas temperaturas y unos máximos históricos que también se han observado desde el espacio, a través del satélite Copernicus Sentinel 3.
Y mañana sube la luz cerca de un 35% hasta los 365,33 euros el megavatio hora. Es su precio más alto desde que entró en vigor el tope del gas. Mientras, la demanda eléctrica ha bajado en un 9,5% durante los últimos 7 días y un 8,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, en la segunda semana de aplicación del plan de ahorro energético aprobado por el gobierno. Eva Revenga.
En la primera semana de aplicación del plan, la demanda solo cayó un 3,7% intersemanal y un 1,8% respecto al año anterior. El primer paquete de medidas de ahorro estará vigente hasta el 1 de noviembre del próximo año e incluye, entre otros aspectos, el ajuste de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones del tren, autobús y aeropuertos. Establece una temperatura mínima de 27 grados para los meses de verano y una máxima de 19 en invierno. Además, deberán apagarse las luces de los escaparates a partir de las 10 de la noche, la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso, y tendrán que tener las puertas cerradas cuando estén funcionando los sistemas de calefacción o refrigeración.
Y el Barça sigue trabajando en la operación salida. Luis Millán.
No le queda otro remedio al equipo culé porque Elena Condis, si no, no puede inscribir a Jules Koundé.
Quedan 10 días y el Barça debe liberar unos 24 millones de euros de masa salarial para inscribir a Koundé. Para ello necesita vender a Aubameyang. Está en la rampa de salida. Siguen las negociaciones con el Chelsea, mientras el delantero ha ido a la ciudad deportiva para entrenar con normalidad a partir de las 7 de la tarde. El Barça también espera que se reactive el acuerdo Memphis y Juve para liberar otra ficha alta. La prioridad, vender para inscribir a Koundé, que ya está impaciente, mientras siguen buscando lateral derecho y también izquierdo, con el que ya tienen un pacto con Marcos Alonso.
El que ya es historia del Real Madrid es Casemiro. El brasileño se ha despedido del que ha sido su club las últimas 9 temporadas y ha dejado claro que su salida no ha sido por dinero.
La misma gente que piensa eso no me conoce y sabe que no soy así. Si fuera por dinero, me iría hace 4 o 5 años. Y las personas que piensan el mínimo de esto, creo que se equivoca y no me conoces.
Hoy también se cierra la segunda jornada de Liga. En primera, a las 8, Elche, Almería, y a las 10, Girona, Getafe. Y en segunda, a las 8, Ponferradina, Ibiza, y a las 10, Málaga, Las Palmas. Los contaremos todos ellos en el tiempo de juego. Y fuera del fútbol, en tenis, Zverev, número 2 del mundo, ha anunciado que no participará en el US Open.
Sigues en la tarde de COPE.
Igual que cada vez al tocar tierra se confirma la vida, así cuando te toco recomienza el amor. Y así, tocando un lápiz, me son nuevos el amar, la existencia, las líneas en el cielo de una página, el suave aterrizaje sobre un nombre.
A unos 50 kilómetros hacia el norte de Madrid capital nos encontramos con Soto del Real, es un pueblo de unos 8.700 habitantes. Al lado de su ayuntamiento hay una pequeña biblioteca municipal y allí se custodian unos 20.000 libros. Su guardián se llama Juan Sobrino, es el bibliotecario. Bueno, este madrileño, fíjate, a través de sus iniciativas ha conseguido que se hayan puesto a leer niños y mayores, incluso aquellos que hacía tiempo que no abrían una novela, un ensayo, quizá un libro de poesía, los que hoy están sentados en una terraza esperando su café e incluso los presos de la cárcel que se encuentra en este municipio. Chus vive en la residencia de mayores del pueblo. Escucha el cariño, la admiración y los piropos que le dedica Juan.
Siempre que venimos, para nosotros es una alegría. Aquí nos está leyendo los poemas de la forma que lo lee, tan bonito y tan bien. No sabría cómo explicarme cómo le podría describir. Les describo una persona encantadora. Una persona con que tiene interés por todo, ayuda a todo el mundo. Y entonces no me extraña que él, que aparte de su trabajo, él hace todo lo posible para seguir enseñándonos más cosas y hacernos felices en nuestros años ya de mayores.
Pues es lo que dice Chus. Y es que una de las iniciativas de Juan es lo que él ha llamado biblioterapia para mayores. Pero es solo una de las muchas que realiza. Por todo esto, por este trabajo que lleva a cabo, ha ganado, desde luego se ha ganado a pulso, el que la revista Forbes lo haya nombrado como uno de los 100 españoles más creativos. Y no solo eso, ¿eh? La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, piropeó a esta pequeña biblioteca en un tuit y le ha puesto como ejemplo de que los europeos nos ayudamos los unos a los otros. Juan Sobrino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué bien, ¿no? Que Chus, por ejemplo, diga esas cosas y que todo el mundo pues te aprecie, pero además por hacer lo que tú consideras que es parte de tu trabajo, fomentar la lectura.
Sí, exacto. Bueno, es que Chus es un amor, es un ángel. Y bueno, no hacemos más que pues eso, que una de las labores de un bibliotecario es bibliotecaría es fomentar la cultura, ¿no? Es una de las principales razones de su trabajo. Y eso lo llevamos, intentamos cumplir, tanto en la biblioteca como llevando los libros y la cultura fuera también de las paredes de las bibliotecas. Y en especial poniendo un énfasis, un cuidado, ¿no? En los colectivos quizás más vulnerables que tienen un acceso más complicado, ¿no? A la cultura.
En esta biblioterapia para mayores, de la que forma parte Chus, entiendo que tú te acercas a esos lugares, a esas residencias, y no solo les animas a leer, algunos podrán, a lo mejor otros no tienen el hábito, les cuesta, a lo mejor ahora coger un libro por primera vez, no por primera vez, pero bueno, que a lo mejor han perdido quizá ese hábito, pero entonces tú les lees, o sea, haces también de lector.
Sí, bueno, eso es una de las actividades que hacemos, el de la lectura presencial en residencias. No lo hago yo solo, es un grupo que formamos también de personas voluntarias que vamos una vez al mes a leer a las residencias. Esa es una de las actividades que tiene biblioterapia para mayores. O sea, intentamos, es un proyecto de animación a la lectura pensado para las personas mayores y en especial las que viven en residencias. Entonces pusimos en marcha una serie de actividades para fomentar la lectura. O sea, al principio lo que hicimos fue crear una colección de fondos inclusivos bibliográficos pensados para ellos, pues con una colección de letra grande, con audiolibros, con lectura fácil, intentando precisamente pues eso, facilitar la lectura, porque hay personas que a lo mejor habían perdido el hábito a leer, pero porque tenía alguna dificultad cognitiva, por ejemplo, de visión, y por claro. Eso, por ejemplo, pues la colección de letra grande o bien directamente los audiolibros, es buscar técnicas para conseguir llevar los libros a distinto tipo de personas, ¿no?
Bueno, pero es que ha sido mucho más allá, porque escuchábamos a Chus, pero también quiero que escuches a Mati, y a ella le lees por teléfono, porque a raíz de la pandemia, pues no todos pueden escucharte de manera presencial, ella tiene graves problemas de movilidad. También le hemos pedido a Mati que nos hable de ti, y esto es lo que nos dice.
Recibo sensaciones buenas porque tiene una voz muy bonita y lee muy bien y te hace sentir bien. Es una persona tan amable y tan agradable.
Jo, vaya cosas que dicen de ti, Juan, ¿eh?
Sí, bueno. Pero eso es porque Mati también es una persona encantadora, una persona muy, muy especial. Y bueno, pues la verdad es que es un gusto poder leerla, ¿no? A Mati, por ejemplo, le leo por teléfono porque es una iniciativa que pusimos en marcha a raíz de la pandemia, ¿no? Obviamente cuando llegó el coronavirus tuvimos que suprimir todas las actividades presenciales que estábamos haciendo en las residencias. Pero creíamos que el proyecto Biblioterapia para Mayores era más necesario en ese momento por todo el aislamiento social que produjo, ¿no?, el coronavirus. Entonces, la forma que vimos de adaptarlo, de convertirlo, fue llamarlo Cuentos por Teléfono, y fue las mismas personas que íbamos a leer a las residencias, empezamos a hacerlo por teléfono. Y bueno, yo leo a Mati, a Olvido, a otras personas, pero hay mucha gente detrás que ya estaba leyendo presencialmente, y gente que se incorporó al proyecto, incluso de Soto y fuera del municipio, porque claro, para leer por teléfono pues puede ser desde cualquier punto, ¿no?
¿Cómo conseguiste involucrar a 30 personas, a 30 voluntarios para que, bueno, te ayudaran con todo esto, ¿no? Y poder leerle a gente por teléfono, que leéis, por cierto, Juan, que lo que vosotros elegís, lo que ellos os piden, novela, poesía, ¿qué leéis?
Claro, leemos, ahora es un servicio, Cuentos por Teléfono, mucho más personalizado, porque lo que hicimos fue asignar un lector a una persona mayor, entonces siempre el mismo. Entonces, claro, vas conociendo sus gustos y lees en función de sus gustos, obviamente. Y leemos sobre todo textos cortos, porque no tenemos una duración estipulada de llamada, pero bueno, está en torno a 20 minutos, pero bueno, con nuestra experiencia, si hay disponibilidad, muchas veces se alarga, o sea, media hora, 40 minutos, pero lees sobre todo, pues poesía, por ejemplo, funciona muy bien, todos los juegos del lenguaje, refranes, el origen de las expresiones, adivinanzas, por ejemplo, les encanta, y bueno, es un poquito en función de esa persona, ¿no?, de sus gustos.
Me llama la atención, de todas formas, hombre, es más fácil quizá para una conversación, al ser una lectura por teléfono, como tú dices, tiene que ser algo corto, entonces entiendo que ahí funciona muy bien, por ejemplo, la poesía, ¿no?, que parece que es una lectura que no solemos elegir la mayoría, no sé por qué, pero claro, en este tipo de manera de leerle a alguien, pues claro, funciona por lo que veo muy bien. También me imagino que influye el hecho de que alguien sepa cómo leer esa poesía. Mira, Juan, te escuchamos.
Al cabo, son muy pocas las palabras que de verdad nos duelen y muy pocas las que consiguen alegrar el alma. Y son también muy pocas las personas que mueven nuestro corazón, y menos aún las que lo mueven mucho tiempo. Al cabo, son poquísimas las cosas que de verdad importan en la vida. Poder querer a alguien que nos quiera y no morir después que nuestros hijos.
Oye, ¿y después de la lectura tenéis una pequeña charla? ¿Comentáis el tema o no? ¿O no da tiempo?
Claro, sí. Se trata de... Es un servicio que lo que busca es acompañar a través de los libros, ¿no? Entonces, sobre todo en esos momentos tan duros al principio, pues aparte de leer, pues llamabas una vez a la semana, lo hacíamos mucho más frecuente, ¿no?, con mayor frecuencia, y una vez a la semana pues preguntabas qué tal, cómo estabas, cómo ha ido la semana, cómo te encuentras, y pues era hablar un poco, porque sobre todo en esos momentos, ¿no?, de aislamiento tan duros que se vivieron, en los que no podían recibir visitas de sus seres queridos, pues era muy importante, ¿no?, esa labor de esa ventana que se abre, ¿no?, a través de los libros, ¿no?,
y por un lado que te saca de esa realidad hostil, y lo que hace la literatura, ¿no?, y los libros es llevarte, ¿no?, con la imaginación a otros mundos, y pero al mismo tiempo haces esa labor también fundamental de acompañamiento, y claro, y la lectura da pie a hablar muchas cosas de cosas que has vivido, ¿no?, que los textos te evocan, una poesía te puede llevar a muchos lugares, ¿no?, a personas, a hechos que has vivido, y los comentas, claro.
Pero empezó efectivamente con la pandemia, pero habéis continuado, ¿por qué? ¿Y con qué tipo de personas?
Sí, hemos continuado porque hemos visto que funciona muy bien el proyecto realmente. O sea, en su momento, cuando empezamos en mayo de 2020, era la única forma que teníamos de mantener ese contacto, ¿no?, ya que no podíamos hacerlo de otra forma. Pero como ha ido funcionando también, se han generado también vínculos de amistad entre las personas que leen y las personas a las que leen, que reciben esas lecturas, que como ha funcionado también, pues sigue continuando, porque hay personas que siguen teniendo problemas o bien de movilidad o bien de visión, que no pueden leer por sí mismas. Y entonces esa lectura que tú haces por ellos, esa lectura en alto compartida, pues ahora mismo, aunque hemos recuperado también las lecturas presenciales, sigue siendo importante y la seguimos haciendo.
Uh-huh. Pero tú, como no puedes parar quieto, por lo que veo, y además por eso eres uno de los españoles más creativos, además también acercas la lectura a los presos del centro penitenciario de Soto a través de la iniciativa Libros que Saltan Muros. ¿Esto cómo surge?
Sí, ese es el nombre del proyecto que puse en 2018. Empezamos a colaborar con el Centro Penitenciario Madrid 5. Ya habíamos hecho alguna iniciativa en el pasado, pero ya tuvimos varias reuniones en aquellos momentos con Lourdes Gil, que era ya no está, pero vamos, era una funcionaria que estaba en el centro penitenciario, y vimos cómo podíamos colaborar en la biblioteca con el centro penitenciario, que aunque son instituciones muy distintas entre sí, pero luego al final tienen objetivos comunes también, ¿no? Y empezamos creando un club de lectura que funciona muy bien, que sigue hoy en día, formado por internos del centro penitenciario y luego personas que pertenecen, voluntarias, que pertenecen al club de lectura convencional de la biblioteca, y nos reunimos ahí en el centro penitenciario. Y luego fuimos haciendo distintos tipos de actividades, pues desde talleres, talleres de literarios, talleres de poesía. Hemos llevado el taller Leyendo con mi mejor amigo también al centro penitenciario. Iniciativas como Biblioteca Humana, que la pusimos en marcha, esa ha sido más reciente, en marzo del 2022. Y también es un proyecto que ha funcionado muy bien, que ha tenido muy buena acogida, tanto por los internos del centro penitenciario como por las personas que participaron en él.
De todas formas, estamos hablando ahora de dos proyectos que uno podría decir, bueno, a poco que te esfuerces un poquito, es decir, o que, bueno, pues es una iniciativa que hasta cierto punto puede calar fácilmente, ¿no? Personas mayores que si no pueden leer, por ejemplo, pues o les lees tú, o bien utilizáis otros sistemas como un audiolibro, bueno, pues los internos en el centro penitenciario, dices, bueno, pues haces una labor de fomento de la lectura y al final pues te encuentras con un grupo de lectores, que es lo que habéis conseguido, muy interesante. Pero, ¿y si vamos a las personas que no leen? Porque claro, estamos como estamos, ¿no? E incluso hay personas que eran lectores o más lectores y han acabado perdiendo el hábito de la lectura, pues por todo lo que estamos rodeados ahora, por el mundo audiovisual, por las plataformas, por las redes sociales, porque nos contaminamos. O sea, te abres un libro pero tienes el móvil al lado, esto te lo habrán comentado mil veces, entonces es que no te acabas concentrando en la lectura, porque cuando te quieres dar cuenta ya estás con el teléfono móvil, ¿no?, mirando algo, y es un problema, supongo, para la lectura. Bueno, entonces, si vamos a un colectivo, por ejemplo, como los niños, ¿no?, que curiosamente, bueno, yo creo que leen más que muchos mayores, pero bueno, ¿cómo sé que también tenéis iniciativas, ¿no?, para que los niños aprendan o les guste leer, o sea, que cojan el gusto por la lectura. Y ahí está lo de Leyendo con mi mejor amigo, que es un método de animación a la lectura que además, bueno, tú lo habías visto en Estados Unidos. ¿Qué es esto?
Sí, o sea, pues para el público infantil, o sea, hacemos todo tipo de actividades, ¿no? De cuentacuentos, visitas permanentes, estás en contacto permanente con los centros educativos. Y una de las distintas iniciativas que pusimos en marcha es el taller Leyendo con mi mejor amigo, que lo hacemos junto a la Asociación Perros y Letras, que es de las pocas asociaciones en España que siguen el método Reed, que es un método que viene de Estados Unidos, que empezó a finales de los años 90, 2000, y de adiestramiento de perros en lectura. Es de los pocos, porque se ve mucho de terapia, ¿no?
No es que le enseñes al perro a leer. O sea, a ver, vamos a explicar cómo funciona esto y claro, por qué el perro es importante en esta historia.
Sí, esto funciona porque lo que pretende es fomentar el amor a los libros a través del vínculo que se genera entre el perro, entre el animal y el lector, que bien puede ser un niño, una niña. Nosotros empezamos este proyecto en 2017, yo creo que hicimos la primera edición en la biblioteca, con niños y niñas que tenían algún tipo de dificultad en lectoescritura o simplemente que no les gustaba leer. Y entonces buscas, porque claro, el perro no te juzga. Si tú te equivocas al leer, al principio estás aprendiendo a leer y te equivocas, el perro no te va a juzgar, no se va a reír. Entonces, para niños y niñas que no se sienten atraídos por la lectura, que no les gusta, es cambiar esa realidad hostil a través del vínculo con el animal, porque claro, este es un entorno mucho más agradable, porque está acariciando al perro, son perros que están tumbados contigo, que interactúan con la adiestradora, ¿sabes? Pues alguna palabra no lo entienden, mueven la cabeza, entonces pues entras en un juego, ¿no?, en el que tienes que buscar la palabra en el diccionario, tienes que explicársela al perro. Obviamente el perro no lee, pero sí te ayuda a que tú entres en la lectura. Y como es un proyecto que funcionó tan bien, lo hemos incluido ya de forma transversal en el resto de proyectos, ¿no? Y entonces llevamos a los perros lectores a las residencias y con los mayores, y funcionó muy bien también. Y hasta tal punto que lo empezamos antes de la pandemia en Biblioteca para Mayores, con el taller Leyendo con mi mejor amigo, y cuando llegó la pandemia lo seguimos haciendo por a través de videollamada. O sea, hicimos la alfabetización para que ellos aprendieran también un poco a manejar los dispositivos, las tablets o un móvil, y se conectaban para seguir esa ventana y conectarse con el perro y la adiestradora y seguir con el proyecto.
Es increíble.
Y luego también lo llevamos al centro penitenciario.
O sea que ya los perros los habéis incluido prácticamente en todo tipo de iniciativas para animar a la lectura, por lo que veo. Pues tengo entendido, Juan, porque estamos hablando con Juan Sobrino, es un bibliotecario que está impulsando en un municipio de Madrid, el Soto del Real, pues la verdad es que la lectura en todos los colectivos, digamos, a todas las edades, pero creo que tienes por delante la que posiblemente sea tu iniciativa más dura, más difícil, porque tienes un proyecto con los chavales de instituto. ¿Cómo vas a afrontar eso? Es decir, porque yo creo que ahí sí que la cosa se complica, ¿no? Hoy en día, para que realmente lean. ¿Cómo lo ves tú, Juan?
Bueno, hombre, son edades que es complicado la lectura, porque justo entran en el periodo de adolescencia, en que entran con el mundo de las pantallas también, ¿no? Del que hemos comentado antes que hablabas, ¿no? De el mundo digital, de las redes sociales, bueno, pues todo este tema, la verdad es que te limita también un poco el tiempo y también te configura la lectura de otra forma, ¿no? Al final pierdes concentración y acabas leyendo así en diagonal, pero luego pueden surgir iniciativas y proyectos. Nosotros estamos en continuo diálogo con los centros educativos y hemos puesto también iniciativas, aparte de por supuesto de las visitas, ¿no?, de los centros a que conozcan las bibliotecas en diversas edades. Y ahí ellos han participado en biblioterapia para mayores, tanto secundaria, en infantil también, en las distintas residencias, en los centros educativos, y ahora queríamos poner en marcha para el curso que viene, por ejemplo, dentro de biblioterapia para mayores, pues un taller, un proyecto intergeneracional.
O sea, juntarlos, ¿no? Juntar a los mayores con los jóvenes también, para de esa manera, que se animen unos a otros, ¿no?, a leer.
Efectivamente, que sean, por ejemplo, los chavales un taller también de iniciación tecnológica, en que ellos asesoren a los mayores y a cambio de también los mayores enseñarles, ¿no?, otro tipo de conocimientos, ¿no?, también de historia local, también de bueno,
o sea, veo que iniciativas no te faltan, que no vas a parar, que el objetivo es que efectivamente la gente esté cerca de la lectura, sea de la edad que sea. Y bueno, desde luego en estos tiempos que corren suponen, no cabe duda, un esfuerzo, pero estás teniendo éxito, así que bueno, pues nada, a ver qué pasa con los jóvenes también, porque seguro que finalmente conseguirás que entren de nuevo en ese mundo de la lectura. Juan Sobrino, pues gracias por atendernos y buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un placer.
Pasamos por la Mutua. Buenos consejos que nos trae Elena Grandal. Cuéntanos.
Hola de nuevo, Pilar. ¿Qué tal? No sé si te has parado a preguntarte si tu compañía tiene un buen seguro de coches eléctricos. Si la respuesta es que no, atento, yo les diría dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. La segunda y más importante, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Es lunes, es 22 de agosto, por cierto. Muchos de los que nos escuchan, gente que está ahora mismo ahí sintonizando la tarde, en realidad este lunes es su primer día de trabajo tras la vuelta de vacaciones. Pero fíjate qué hora es ya, si está el día ya controlado, la jornada laboral está hecha. Tanta cosa y tanta depresión esta mañana con la que llegabas a la oficina y ya está bien tirado mañana, ya ni te acuerdas. Ya está desde la rutina, te queda el descanso que has acumulado durante todos estos días, el buen rollo, el moreno y nada, hacia adelante, ¿no? Y los que siguen de vacaciones, pues tan ricamente, que lo sigan disfrutando. Bueno, hablamos hoy con los oyentes de peluches, los peluches de nuestra vida, que todos los tenemos o los hemos tenido. Iranzu, Miguel, y no me habéis contado todavía a estas horas de la tarde cuáles son vuestros peluches, si es que tuvisteis peluche o no, Iranzu.
Yo, la verdad, que tuve unos cuantos peluches. Tenía un mono pequeño que se llama José Antonio. Es que aquí están de moda los monos.
Todo el mundo
parece.
Tiene monos, o sea, no lo entiendo.
Yo monos.
Y un oso gigante, que lo sigo teniendo en la cama puesto.
¿Encima?
Encima de la
el
cama.
El oso gigante está encima.
En una esquina.
Vale. No,
y yo tuve.
Y no lo quito, ¿eh? Cuando duermo lo dejo ahí.
Que nadie los toque.
Que nadie lo toque.
Yo tenía dos peluches. Un osito así pequeñito que era muy suave y muy mono para abrazar, y después tenía un caballo también pequeñito, pero que era como más duro. Entonces, dependiendo de la noche, si quería algo más duro o algo más blandito,
o sea, que
cogía
de la
uno
noche,
u otro.
Dormías agarrado al suavecito o al caballo, que era así.
Exacto,
como
o me lo ponía entre las piernas, que yo soy muy de moda entre las piernas.
Ah,
también.
Para las rodillas.
Claro, para que no me choquen.
Ah, claro, sí, no. Hay mucha gente que necesita efectivamente dormir con una almohada especial para que no choquen las piernas. Además, dependiendo de... Bueno, hay muchos... ¿Cómo se dice? Bueno, fisios que te lo recomiendan, ¿no? Dependiendo cómo
es un buen tema para hablar con los oyentes.
Sí,
¿cuántas almohadas necesitas?
Bueno, no, el tema almohada lo podemos sacar un día.
¿Cuántas almohadas necesitas para poder dormir bien?
¿Cuántas almohadas necesitas para dormir bien? Para poder dormir bien. ¿Qué tipo de almohada necesitas para dormir bien?
Cuadrada, rectangular, alargada.
¿Qué dureza la almohada? Viajas con eso, lo hablamos otro día, que ahora estamos con el peluche. Peluches, los oyentes nos cuentan la historia de sus peluches, porque tienen historia los peluches. A ver.
Claro, y hay peluches que son para toda la vida y que no se despiden de nosotros y se quedan para siempre.
Mi hijo tiene un patito desde hace 29 años.
¿Anda?
Que era un patito que tenía pilas y hacía cuac, cuac. Y la primera vez que se lo puse en la cuna, se pasó toda la noche haciendo cuac, cuac, y en una de las veces ya abrí la cremallera y arranqué las pilas de cuajo y con todo el mecanismo y todo. Y el pato siguió con él toda la vida y ya lo hemos lavado varias veces y sigue en casa con nosotros y con los 29 años de mi hijo y seguirá hasta que le dé la gana.
Ahí estamos. El patito mudo, porque de tanto cuacua, vamos, dice, fuera, se acabaron las pilas.
Además, el niño, imagínate, el niño recién nacido y toda la noche, cuacua, cuacua, cuacua. El niño debía estar también desesperado, pues lo sí, que llevó a la madre.
Era mucho cuacua, la verdad.
Sin cuacua.
Pues mira, Pilar, hay veces que las madres pues se odian a los peluches, les arrancan sus mecanismos, pero es que otras escogen tanto, tanto cariño, casi más que el que le tienen los hijos.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mi hijo, que tiene ahora 15 años, pronto hará 16, tenía un peluche que no lo soltó nunca, era amarillo, precioso, era un lucho. Lo tengo guardado y está totalmente aplastado, pero no lo he tirado nunca porque estuvo con el peluche pues como 3 años, día a día, le cogía de la manita, nunca lo soltaba y le tengo un amor muy especial.
Pues sí, es verdad, a veces son las madres las que las guardan con mucho cariño, guardan los peluches, otras veces los tiran, porque dice, hasta aquí hemos llegado, lo hemos lavado 30 veces, está ya despeluchado del todo, está que
hay,
tiene mierda que ya no sale, y se acabó el peluche después de 30 años, hombre. Que ya está bien, que te vas a casar mañana y con el peluche y te vas a llevar a la otra casa, ¿no? El peluche.
Es un buen regalo de boda, ¿eh? El peluche de pequeño.
Bueno, no sé lo que opinan a la otra parte, ¿no? Es una cosa que hay que consensuar, ¿eh? Y hablar, por si acaso. Bueno, peluches. Peluches de toda la vida. Peluches desde que eras niño y tiene su historia y lo guardas tú o lo guarda tu madre o quiso tirarlo y no la dejaste ni de broma. Dices, eso se queda ahí y se va conmigo a todas partes. Faltaría más. O tus hijos, ¿no? También tienen su peluche, también duermen con ellos y que no se lo quites, porque si no, vamos, es un drama. Queremos que nos cuentes esas historias en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. ¿Sabéis, chicos? Que hoy tenemos una intromisión en nuestra famosa lista de canciones, esas propuestas de todos los componentes de la tarde para Canción del Verano, porque llegamos a la conclusión de que también hay Canción del Verano en este 2022. Siempre hay una Canción del Verano. Hay gente que dice, esto ya es una cosa pasada, no existe. Bueno, nosotros hemos conseguido unas cuantas canciones que desde luego no sé si merecen o no el título, pero suenan muchísimo en todas partes. Y las vamos poniendo todos los días al final del programa. Rosa Muñoz llegó a mediados de agosto y no tenía Canción de Verano. Bueno, vamos a dejarla que se meta en esa lista. Hoy, la última canción del programa, la que va a sonar después, cuando demos paso a la linterna, será la propuesta de Canción del Verano de Rosa. Veremos.
A ver con qué nos sorprende.
Eso.
Estoy nervioso.
Nerviosísimos estamos todos. A ver con qué nos sorprende. Mira, hablando de canciones del verano, dentro de un rato vamos a escuchar algo muy curioso que hacen un grupo de músicos y de experimentación musical que se van con una caravana de sonido piscina a piscina para componer con todas las personas que están disfrutando del verano una especie también de canción del verano. Enseguida lo escuchamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sprint de ofertas. Solo hasta el 24 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Tienes el melón entero, piel de sabor, origen España, a 59 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco, la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Este verano tómate tiempo para tu casa, para mejorarla y disfrutarla con los mejores precios hasta el 29 de agosto y los mejores tiempos de entrega. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Atención, señora. Ha llegado la cosa. El centro organizado de sonido ambulante registrará junto a usted los sonidos del verano en las piscinas de Madrid. Aquel helado que se cayó, aquel amor que le puso su corazón patas arriba, aquella orquestita de sones añejos. Si suena bonito, nosotros se lo grabamos.
Imagínate que estás en la piscina, tan tranquilo ahí, tirando en la toalla, tomando el sol o quizás dándote un buen chapuzón y de repente, pues escuchas justo eso por megafonía. Es la cosa. El Centro Organizado de Sonido Ambulante, a cargo del colectivo Chicotrópico. ¿Qué es esto? Bueno, pues se trata de una caravana que tiene dentro un estudio de música ambulante. Este verano han recorrido diferentes piscinas de Madrid para componer su propia canción de verano. El nombre de este proyecto, Splash, la verdad es que también es muy veraniego.
Me levanto sudando, me acuesto sudando.
Me pongo la camisa y se empapa de sudor.
Bueno, han ido recogiendo una serie de sonidos únicos de lo que es el verano en las piscinas. Y no solo han hecho este hit del verano, sino que también tienen un podcast con todas las historias que han ido recopilando, pues de la gente, historias de piscina. Llegaban con su caravana allí, a la piscina de turno, y iban hablando pues con la gente. Y luego iban componiendo todos estos, podcasts y estos hits en su caravana, ¿no? Sobre ruedas. Una vez dentro, empezaban, como digo, a experimentar con el sonido, con instrumentos, con voz, y listos para grabar la canción. Bueno, los creadores de La Cosa son Sara Brito y Pedro Busqui. Hola, Sara, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Oye, pero qué chulo esto que hacéis, ¿no? O sea, llegáis con la caravana y os dedicáis a hablar con toda la gente que está en la piscina y a recopilar qué, Sara, ¿qué es lo que buscáis realmente?
Bueno, buscamos la participación de la gente y la creación en comunidad, así, y hacer algo diferente, ¿no? Juntarnos para crear juntos en un contexto un poco... peculiar, ¿no? Donde en principio una piscina, como tú decías, pues no vas especialmente a grabar canciones, ¿no? O participar en experimentos sonoros y experimentos de radio. Es que de hecho son no solo un hit en total de las cinco piscinas, sino que son cinco canciones del verano. Hemos hecho una por piscina, de un género diferente cada una, y cinco podcasts cada uno de un tema diferente vinculado a la canción que estábamos trabajando. O sea que ha sido un currazo, pero sobre todo súper divertido.
Uh-huh. Oye, Pedro, ¿y qué cara ponía la gente cuando llegabais?
Y lo típico, se acercan a pedir un helado o un refresco y cuando ven el estudio montado se le da vuelta la peluca, como quien dice, ¿no? Y es muy divertido ver esas reacciones, ¿no?
Pero en realidad, en la práctica, ¿cómo funciona? Es decir, vosotros llegáis ahí a la piscina, bueno, pues que habéis elegido, entráis, montáis el tenderete, por decirlo así, y vais invitando a la gente a que entre, a que haga grabaciones, les grabáis mientras están tomando el sol. ¿Cómo hacéis, Sara?
Pues mira, Pedro está normalmente dentro, en el estudio, grabando a la gente, ¿no? Dentro de la caravana, y yo estoy recopilando y tanto esas frases, esas conversaciones, esas charlas, esos sonidos, como invitando a la gente a entrar, ¿no? Entonces uh-huh. Yo hago más la labor de difusión, voy con la grabadora en mano grabando a la gente, pues eso, como tú decías, tomando el sol, y de pronto les pregunto por ese tema del día que estamos manejando y les invito a conocer la caravana. Luego hay gente que se acerca naturalmente, oye, ¿esto qué es? Oye, estaba escuchando que estabais haciendo algo. Y es muy bonito que la gente espera, bueno, ¿cuándo empieza el concierto? Y es como, no, es que esto lo vamos a hacer entre todos. Uh-huh. No es tanto que la gente sea espectadora, sino actora en el hecho cultural, ¿no? Entonces eso es muy guay.
Uh-huh. Oye, Pedro, ¿y qué sorpresas te llevas cuando estás grabando a la gente? No sé, ¿siempre te sorprenden con algo?
Sí, la gente que se acerca es porque tiene ganas de participar. Y nada, la música, yo siempre les digo, ¿no? Mejor la sencillez, ¿no? Que intentar hacer algo difícil. Y nada, siempre vamos con un esqueleto de la canción, una cosa muy rudimentaria, para ir sumándole y regrabando, hacemos las letras ahí mismo in situ. Y nada, cosas muy sencillas que después por postproducción, digamos, sí que echamos bastantes horas como para que quede bien el tema y más redondo que podamos.
Pero la
sí,
gente...
siempre hay alguien que...
Dime, Sara.
Siempre sí. Hay alguien como que de pronto saca una voz increíble, ¿no? O un baterista alucinante, ¿no? O un tecladista, de pronto gente muy música, ¿no? Que trabaja con la música o que le gusta muchísimo y la ejerce. Pero para nosotros está al mismo nivel que quien se atreve, aún con ciertos complejos de yo canto mal, a jugar y a entrar, ¿no? Y a desarrollar ahí algo.
Claro, o sea, lo importante es atreverse y si no es cantar, es contar, ¿no? Vale todo, pero que la gente participe y de esa manera vais componiendo el hit del verano de cada una de las piscinas por las que pasáis, ¿no, Pedro? Pero ¿cuál es la idea del proyecto en sí? Porque esto no es nuevo, vosotros empezasteis en 2011 y habéis recorrido otros puntos de España y otros lugares, institutos, centros culturales. ¿Cuál es un poco el leitmotiv de todo esto? ¿Por qué?
Bueno, hay varias facetas, digamos, de la cosa. A mí me da la sensación de que es como quien hace un álbum de fotografía, pero de sonido, ¿no? Nosotros hemos estado en el MACBA, qué sé yo, en institutos, muchas plazas de pueblo y de barrios. Y cuando vas a un barrio, al final es como captar el sonido y lo que suena en ese espacio, ¿no? En esa plaza. Y te digo, como quien hace un álbum de fotos, pero de sonidos, ¿no? Es un poco eso. Y bueno, después hay una parte muy didáctica, digamos, de cuando se acercan chavales, ¿no? De maneras muy sencillas, quien no es músico, que pueda acercarse a la música de una manera fácil y súper lúdica. Y bueno, hay gente que se ha enganchado a partir de eso. Y después, para los que ya tocan, que son músicos, es un placer cuando se hacen improvisaciones, que se conoce un baterista con un bajista, no sé qué, y se han armado bandas ahí que ahora siguen tocando también, la verdad que...
¿En serio?
Sí. De hecho, estuvimos en un festival en Matadero, yo creo que también en 2016, creo que fue, y ahí hay bandas integrantes que se conocieron y que, bueno, llevan amistad, y nosotros también, la verdad que al echar una jornada entera con la gente y tal, terminas teniendo una amistad ahí, y bueno... Eso, la verdad que es un trabajo muy satisfactorio para nosotros.
O sea, que la gente al final, pues a los que le apetece, a los que deciden entrar en la caravana y deciden grabar en el estudio, bueno, pues claro, van hablando, van contando, van cantando, en fin, va saliendo ahí un poco de todo.
Ojos verdes son traidores, azules son mentireiros, los negros y acastañados son firmes y verdaderos.
A mí lo que no me gusta del verano es el calor, 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 desviciante que hace en las casas.
Y entre lo que cuentan y lo que cantan, y que ya vemos que hay gente que tiene unas voces increíbles y que os vais encontrando por este camino y este recorrido, vais componiendo vuestros hits, ¿no? Que en este caso, claro, además son como la canción del verano, pero real de verdad, ¿no, Sara?
Sí, nosotros el objetivo, de alguna manera, la dinámica que estamos desarrollando fue elegir un género musical por piscina que nos parecía pues muy típico del verano, ¿no? Y un tema, entonces, o un tópico, ¿no? Veraniego. Entonces, pues hemos tenido desde una cumbia sobre la canción del verano en Aluche, un reggaetón, que antes sonó, sobre el calor. Uh-huh. Verde, un italo disco que también sonó antes, escuché, sobre el amor de verano. Luego hicimos también un rock and roll sobre todo lo que detestamos del verano, y el último fue un que es el que estamos ahora mismo editando, acabando de editar, un merengue sobre la dieta veraniega, con esto de... Ya sabes que hay muchas canciones del verano que si la barbacoa, la mayonesa, que es un misterio, que van sobre el tema. Entonces, pues hemos elegido uno que se va a llamar El Banquete. Entonces, bueno, ha sido muy divertido, la gente ha entrado mucho, son canciones como muy pegadizas, ¿no? Y la letra y un montón de arreglos y un montón de cosas están hechas en el momento con la gente, ¿no? Como decía Pedro, llevamos un esqueleto, pero de ahí, de punto de partida, ¿no?
Y luego el resultado, ¿todo esto lo colgáis en algún sitio?
Todo pueden acceder a través de nuestra página web, psicotrópico.com. Y después, bueno, los va a derivar ahí a distintas plataformas, ¿no? Para Spotify y todo eso, le queda alguna semanita, pero está todo muy accesible, digamos.
Sí, ahora mismo está en Bandcamp, digamos. Cada piscina tiene su propio álbum con la canción y con el podcast, ¿no?
A través de la web nuestra acceden a todo fácilmente.
Luego ya verás, tú, va a haber una competencia ahí, ¿no? Entre las cinco piscinas, en plan, ¿cuál es la canción de verano? La que triunfa de las cinco, no sé cómo lo veis.
Ah. Ojalá.
Bueno, pues si alguien quiere ver el resultado, bueno, alguien habrá que nos escuche y haya participado, ¿eh? Porque casualmente estaba en esa piscina cuando llegasteis vosotros. Y si no, pues como dice Sara, como dice Pedro, lo pueden ver en la web, ¿no? En psicotrópico, me has dicho, .com, ¿verdad? O punto es, ¿qué me has dicho?
Punto com.
Bueno, pues nada, que vamos a seguir también disfrutando de vuestra música, de vuestras canciones del verano. En este programa también estamos haciendo propuestas de canción del verano este año, porque hemos pensado que parece que eso está como poco de moda y creemos que no, que sigue habiendo, por qué no, canciones de verano, pero desde luego las vuestras, a partir de ahora las vamos a incorporar también a todas las que están sonando aquí en el programa en este verano de 2022. Sara Brito y Pedro Busqui, de este colectivo Chico Trópico, gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós.
Buen verano.
Igualmente, chao. Adiós.
Ay, Dios mío, qué agonía.
Qué calor el tron.
Ay, muy mal.
Qué calor el tron. Qué calor el tron. Qué calor el tron.
Es un golpe de estado, es un golpe de calor.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Bad Spencer está que trina.
Ahora jugaremos con las cartas boca arriba.
Y va a arreglar los problemas de una vez por todas. Puños fuera.
He venido a buscar unas partituras.
Y Banana Joe.
Se gorila con barba otra vez. ¡No!
Dos de Bad Spencer. El sábado por la tarde, en 13.
El Imperio Romano construyó sus vías con adoquines. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría utilizado otro tipo de pavimento.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Porque sé que estás aquí
cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby. Y no me olvido, baby.
Bueno, pues esta es la canción, la de Rosa. Formentera, de Aitana y Nicki Nicole. ¿Te dais el visto bueno, Miguel Iranzu?
Por supuesto.
Me da muchísima envidia que no se me ocurrió a mí.
¿La admitimos en la lista?
La admitimos, la admitimos, vamos.
Claramente.
Y entra en el top 3, casi me atrevo
a
decir.
Oye, que aquí nadie te ha pedido top 1, o 2, 3, 4, 5 o hacer la pelota a nadie. O sea, que nos conocemos, ¿eh?
Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí.
Bueno, es una buena candidata también, ¿eh? A canción del verano, aunque... Está la cosa difícil, a ver, no se trata de elegir una, pero es que hay nivelazo en la lista que tenemos, no digo nada. O sea, ¿que tú quieres cambiar ya a Shakira?
No, no, sí, sí.
Tú,
¿quieres cambiar a Shakira? Bueno, para
o sea, con lo que está pasando ahora Shakira.
Soy team, o sea, Rosa,
que,
team Rosa.
Que habrás visto la que se ha liado ahora de golpe, ¿no? Con el tema de Piqué. En fin, vamos a dejarlo, que esta no es la cuestión ahora. Bueno, pues hay más oyentes que nos hablan de sus peluches. Si queremos escuchar esas historias, Miguel Iranzu, venga, compartidlas.
Mira, Pilar, la ropa antes contaban algunos padres al principio del programa, pues que se hereda, ¿no? Pero es que los peluches también pasan de unas manos a otras, de generación tras generación.
Hola, gente, gente. A mis hijos les mayores les encantaba cuando eran pequeños un osito pequeñito, que primero estuvo con el mayor, después lo pasó a la mediana. Y bueno, pues tanto es así que ese osito, otras cosas, pues las hemos regalado, pero ese le sigo conservando porque me trae muy buenos recuerdos. Y yo estoy segura que cuando ellos tengan sus niños también se lo van a pasar.
Pues sí, es posible. Sí, 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 lo han cuidado y no está muy deteriorado. Es bonito eso de heredar los peluches, ¿eh? Regalarlos también está bien, pero heredarlos es muy chulo.
Y los monos están siendo en este
Mirale
programa...
con los monos, que yo nunca he tenido un peluche mono.
Pues están siendo los protagonistas.
Vaya.
Y a uno de nuestros oyentes se lo regalaron, pero no fue un regalo, digamos, amistoso.
Hola, buenas tardes. Yo no he sido muy fan de los peluches, pero sí recuerdo muy bien el día que mis padres me regalaron un mono. Y yo me quedé un poco alucinado. ¿Por qué me lo regalaron? Porque al final ellos intentaron decirme de una forma un poco indirecta, pero bastante clara, que era un mono. Que a ver si me empezaba a portar bien, que dejara ya de tanto desmadre y tanta juerga. En fin, sigo teniendo el peluche, ahora lo tiene mi hija. Aún no le he contado la historia y igual no se la cuento. Venga, hasta luego.
Hombre, es cierto que son traviesillos y tal, y sí, hacen trastadas, pero oye, hay que hacer una interpretación. Bueno, el caso es que la hija lo ha heredado. O sea que al final el monito, por lo que veo, tuvo buena acogida en la casa. Bueno, pues nada, de peluches ha ido la cosa. ¿Y de canciones del verano? Bueno, pues está con la de Rosa, que vamos a dar paso hoy a la linterna.
Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con toda probabilidad, el Consejo de Ministros dará mañana el visto bueno a un anteproyecto de ley del aborto que, según la ministra Irene Montero, acabará con lo que frenaba en España el ejercicio del derecho al aborto libre, gratuito y universal. La propuesta va más allá de la simple modificación de los cambios que introdujo el gobierno de Rajoy en lo relativo a las menores de edad. Coloca a España, lamentablemente, entre los países del mundo en los que el aborto se convierte en un derecho cuya práctica libre y gratuita no tendrá ningún freno legal ni moral. con lo que supone un profundo desprecio a la dignidad del concebido y no nacido. Esta nueva reforma de la ley del aborto da vía libre a las menores de edad para que puedan abortar sin el consentimiento de los padres. Elimina el periodo de reflexión y la documentación informativa que se daba a la mujer encinta y, entre otras muchas y disparatadas propuestas, endurece las condiciones a los médicos que se acojan a la objeción de conciencia, tanto de la red pública como en la privada. Con este anteproyecto de ley del aborto del gobierno de Pedro Sánchez, se da un paso más en su proyecto de disolución moral de la sociedad española. El olvido y desprecio del concebido y no nacido y la limitación de la libertad de la madre gestante a la hora de buscar otras alternativas expresan un profundo desprecio a la dignidad de las personas y al derecho a la vida, la base sobre la que se construye una adecuada concepción del orden jurídico y social.